más absoluta oscuridad es cuando puede volver otra vez la luz.
Estás entrando en el espacio en blanco. Una puerta a nuevas dimensiones de la existencia. Una nueva perspectiva sobre la realidad. Espacio en blanco. Una producción escrita y dirigida por Miguel Blanco.
Hola, buenas madrugadas, ya llegamos, es nuestro tiempo. Es en el que viajamos hacia otros mundos y aquí eres bienvenido. Comienzo ya en directo desde el estudio 101 de la Casa de la Radio, cuando son las 2 y 7, 1 y 7 en las Islas Canarias. Los saludos y la bienvenida en nombre de todo el equipo que esta noche se encarga de realizar el programa. Un equipo compuesto esta noche en la parte técnica por Elena Trapero, que ahora se ocupa de controlar nuestro mágico sonido, llena de cosas por encima porque tiene frío. Rubén de Felipe, además está con otro, Rosa Rodríguez en la producción y locución, Natalia Sotillos en la realización y coordinación, Jesús Ortega esta noche en la redacción y Miguel Blanco que os habla. Un placer para todos nosotros estar aquí hasta las 4, las 3 en las Islas Canarias. Y abrimos redes sociales en este tiempo mágico. Tenemos como siempre 5 premios. El teléfono de llamada gratuita 900-137-137. El email espacioenblanco@rtve.es. Las redes sociales, tanto Twitter como Facebook, eBlanco Radio. Y tenemos un número de WhatsApp. Tomad nota. 652-03-5934. Y para hoy llegan temas inquietantes, de esos que realmente dan miedo porque son de actualidad. Pero antes, recordaros que la próxima semana estaremos en Belmez de la Moraleda. Estáis todos invitados a asistir al programa a partir de las 8:30 en el Centro de Interpretación de las Caras, sábado, en vivo. Todos seréis bienvenidos. Y ahora hay un avance de lo que os espera esta noche.
Esta noche vamos a tratar de conocer si nos vigilan.
Vigilan a millones de personas en miles de lugares, incluso en la oscuridad de la noche, con una tecnología tan poderosa que logra ver y escuchar lo que no debería ser visto, nuestra intimidad.
Queremos averiguar si nos espían y queremos daros algunos datos inquietantes. Será nuestro primer tema, pero habrá más. Una visita a una casa, a una habitación, digamos, un tanto extraña. Un lugar donde suceden extraños fenómenos. Terminaremos con un homenaje a una de esas figuras del mundo del misterio que se nos fue. Eso y mucho más nos espera en este espacio en blanco que ya se abre ante ti. Sé bienvenido.
¿Nos tienen tan controlados, tan vigilados?
Rotundamente sí.
¿A ti te tienen controlado el teléfono?
Es posible. De hecho, Últimamente, cada vez que alguien me llama, durante al menos los primeros 45 segundos de conversación, la gente se queja de que se oye con eco y luego eso siempre se va.
Eso me pasa a mí también. A mí me han dicho hace mucho tiempo que nos tenían controlados. Enrique Vicente nos decía hace 20 años que lo hacía, controlaba el programa y eso.
No sé, evidentemente lo que sí te digo, que y son de los temas que iremos viendo hoy, el espionaje es real, está demostrado, es palpable, es muy avanzado tecnológicamente, muy complejo, pero vamos a tratar de arrancarle la careta a ese gran hermano que tiene muchos tentáculos y la capacidad de llegar a cada uno de los hogares prácticamente de todo el planeta.
Eso sí que da miedo. Presentar a nuestro primer invitado, Miguel Ángel Ruiz, ingeniero de telecomunicaciones, llegado desde Cantabria. Buenas noches.
Muy buenas noches.
Ya este verano hablamos de ello y a mí me quedé con muchas ganas y realmente da miedo esto, ¿verdad? Porque son cosas... De hecho, lo quería decir al final, pero vamos a decirlo al principio. Fue una noticia que salió en marzo. Estuvo durante muy poquito tiempo en Candelero, en las primeras páginas, y de repente se olvidó.
Lo que
es tremendo.
Sí, lo que pasó es que el 7 de marzo de este año, WikiLeaks saca una filtración, concretamente 8.671 correos electrónicos, documentos, etcétera, etcétera, que muestra cómo se hace el espionaje de la CIA a ciudadanos de todo el mundo. Aquello aparece en las portadas de los principales periódicos occidentales, Estados Unidos, Europa. Tiene un hay que reconocer que sí, que tuvo una cierta repercusión, y apenas una semana después, la nada. O sea, el tema se olvida, es reemplazado por otras noticias, no hubo... Una cosa que a mí me preocupa, ¿no? O sea, lo que, de alguna manera, los que seguimos estos temas, ¿no? Durante tanto tiempo tratando de ver qué hay al otro lado, por fin se destapa, por fin se demuestra, y prácticamente todo queda en nada, la gente lo asume, se olvida...
Y nos da igual.
Y nos da igual, ¿no?
Vale. Vamos a descubrir qué nos da igual esta noche. ¿Por qué te metes en estos temas tú, Miguel Ángel? En esas conspiraciones. De vez en cuando tienes una sección en el programa que habla de eso, de conspiraciones. ¿Por qué te da por ahí?
Porque yo creo que quizás una de las cosas que... Yo no soy periodista, pero creo que el periodismo bien ejercido es una de las profesiones más bonitas del mundo, en el sentido que es quien hace el control democrático de los gobiernos, y para hacer ese control democrático hay que informar a la ciudadanía de muchas de las cosas que hacen los gobiernos, que son los propios gobiernos los que no educan al ciudadano, ¿no? Entonces yo creo que un periodismo veraz, responsable, incisivo, crítico y riguroso, documentado, es muy necesario. Entonces yo tengo esta pequeña parcelita, soy solo una gota en un mar mucho más grande, pero hago lo que puedo y trato de, como he traído aquí todos estos papeles, toda la información estada, soy yo investigando los propios documentos de la CIA y tratando de sacar las claves que entiendo que tengan una difusión, una divulgación, un interés periodístico, y que a la gente le muestre, les enseñemos qué pasa de verdad, ¿no?
Cosa que te agradecemos. 900-137-137 nuestro teléfono, 2 y 14, 1 y 14 en las Islas Canarias. Nos vamos a descubrir cosas que ponen los pelos de punta.
Miles de satélites espías recogen información de todo en el planeta y controlan los movimientos de los seres humanos. Estamos siendo vigilados continuamente, en todo lugar, en el trabajo, en el automóvil, en el metro, en la calle, incluso en nuestros propios hogares. Nos vigilan.
¿Nos vigilan? Esa es la primera pregunta que nos haremos esta noche. Vamos a buscar respuestas.
Pregunta que te traslado. Sin entrar en profundidad, que vamos a entrar ahora, nos vigilan, ¿no? Satélites que, según contaban algunas veces, son capaces desde arriba de sacarte el número de DNI. Cuando lo sacas así y lo pones en la palma de la mano, son capaces de ver el número de tu DNI.
Sí, o sea, hay mucha tecnología que quizás no conozcamos, pero nos vigilan. no es que nos vigilen una vez, es que nos vigilan de tantas maneras y tantos grupos diferentes en este sentido. Podríamos dividir un poco lo que es el espionaje público ejercido por gobiernos, pero es que también nos espían entidades privadas, ¿no?
¿Sí?
Por ejemplo, y fue un tema que ya tratamos en el Espacio en Blanco con el tema de las patentes, como Samsung y otras televisiones, o sea, otros modelos de televisión son capaces, incluso algunas muñecas de Mattel graban las voces que se producen en el hogar, en el entorno en el doméstico, y se transmite a internet. Estamos muy controlados de muchas maneras. Hay un poco luego que distinguir quién hace qué, pero hay una prueba muy fácil, se puede ver por internet, de una de las opciones de Google, en el que sobre el Google Maps tú dices ubicación, dónde has estado, y te aparecen todos los sitios donde tú has estado en aproximadamente los últimos 6 meses.
¿Sí?
Con una precisión brutal. Cuando quieras te paso el enlace, lo ves, y tú mismo podrás ver en tu perfil dónde has estado en los últimos 6 meses dibujado sobre un mapa.
¿Pero eso cómo lo saben?
Solamente guardando los datos que tú compartes con ellos.
Sí.
Sí, sí. Además es que es una cosa, no tengo el enlace aquí, lo pondremos si queréis luego en la web, pero, o sea, y eso es solamente, digamos, esa parte de Google. Luego Facebook, por ejemplo, hace perfiles psicológicos de todas las personas que están. Google también incluso con YouTube te sacan perfiles para hacerte publicidad relacionada contigo. O sea, hay una serie de cosas en el que, de hecho, una vez Google dijo que ellos tenían tanta información sobre nosotros que no la compartían por miedo a no asustarnos. Y no estamos hablando de espionaje, es solamente la información que nosotros compartimos. Si tú coges la vida de cualquier persona, vamos a poner, por ejemplo, el caso que fue de hecho un caso real ocurrido en Estados Unidos, ¿no? Si tú lees todas las búsquedas en Google que hace una persona a lo largo de un año, eso es literalmente un diario. Y muchas veces un diario
íntimo. ¿Y eso se queda ahí marcado?
Claro, entonces tú puedes ver
aunque borres los cookies y borres las historias de navegación,
¿no? Ellos lo tienen, ¿no? Tienen por perfiles. Entonces, ¿qué ocurre? Que tú, por ejemplo, pues de hecho pasó en Estados Unidos que de pronto a una chica estadounidense le empezaron a llegar muchos cupones, descuentos para el tema de estar embarazada, ¿no? Para productos de bebé, etcétera, etcétera. Claro, las empresas que estaban en internet monitorizando ese tráfico entendieron antes de que su propio padre, es decir, antes de que la niña le confesase al padre que estaba embarazada, que realmente lo estaba. Y entonces, los robots de publicidad empezaron a enviarle productos. Y porque evidentemente si tú tienes acceso a las búsquedas y ves que, por ejemplo, el 15 de febrero se pone test de embarazo, ves la búsqueda, qué pasa si es positivo, luego ves, o sea, prácticamente todas las búsquedas que nosotros tenemos dicen de nosotros mucho más que a veces incluso las personas que tenemos a nuestro alrededor.
Y con lo de las redes sociales, igual es una trampa en la que hemos caído todos, se lo hacemos muy fácil, ¿no? Porque hay gente que dice, voy a comer, estoy comiendo aquí, ahora tomo un café. Cada segundo están retransmitiendo su vida y la ponen en las redes sociales.
Instagram, etcétera, etcétera. Son tantas cosas. Y simplemente tiene... El hecho no es solo que lo que nosotros compartamos, que eso de alguna manera, bueno, pues... digamos, es responsabilidad nuestra, sino que luego ya hay equipos de psicólogos haciendo o validando perfiles, maneras de obtener perfiles psicológicos de lo que tú publicas en la red. Y entonces ahí hay una clara intencionalidad de hacer perfiles psicológicos para vendernos mejor. Eso sería, digamos, toda una parte de lo que podría ser ese espionaje comercial que va orientado a vendas, pero... de lo que vamos a hablar hoy, que es el espionaje, vamos a decir, gubernamental, que va un poco más orientado a detectar posibles elementos incómodos para el sistema, terroristas, etcétera, y que, digamos, serían dos mundos separados, pero que se tocan.
Antes de pasar a esos datos más concretos, mucha gente dice que hemos perdido libertad en pos de la seguridad. Es decir, estamos absolutamente controlados por cámaras. Londres decían que era una ciudad absolutamente controlada. Casi cada metro hay una cámara apuntando y se sabe cuándo entras, cuándo sales, dónde vas, qué haces. Y esa libertad o esa intimidad la hemos perdido en pos de tener más seguridad, ¿no?
Bueno, eso es lo que nos vende el sistema.
Vale.
Yo no estoy completamente de acuerdo.
Déjala ahí. 2:20, 1:20 en las Islas Canarias. Preparaos, hay muchos más datos.
Acompáñanos a la búsqueda de misterios. Esta semana, emisión especial desde Belmez de la Moraleda en Jaén. Ese lugar donde unas misteriosas caras nos llamaban desde el suelo de una humilde cocina, llenándolo todo de un enigma aún sin resolver. Esta semana tu cita con lo desconocido. Acompañados por algunos de los mejores especialistas de este mundo. No faltes. El misterio te espera. En Radio Nacional, dentro del espacio en blanco. Vamos con algunos temas que nos parecen de ciencia ficción. Estos son los primeros datos. La CIA espía a través de televisores, según WikiLeaks. Bajo el nombre de Weeping Angel, el portal ha lanzado una nueva entrega de la serie de filtraciones conocidas como Vault 7. Esta es la sexta oleada de las filtraciones de WikiLeaks en el marco de Vault 7. La que dio el pistoletazo de salida fue el pasado 7 de marzo, cuando se publicaron cerca de 9.000 documentos sobre el supuesto programa de la CIA para espiar todo tipo de dispositivos. Después llegó Dark Matter, donde se hacían públicas las técnicas de la agencia para hackear dispositivos de Apple. La tercera fue Mirable Framework, la herramienta de la CIA para ocultar hackeos. Pocos días después, le siguió Grasshopper, la aplicación para construir malware para Windows, y la quinta se hizo pública el 14 de abril y contenía 6 documentos sobre el software malicioso para controlar distintos dispositivos. Son los primeros datos de esta fascinante y aterradora historia. Conozcamos algo más de todo ello.
Todo este asunto viene por documentos que ha desclasificado WikiLeaks. Y te pregunto, ¿hasta qué punto son fiables eso que ha sacado WikiLeaks adelante? ¿De dónde lo ha sacado? ¿Cómo lo ha sacado?
Vale,
¿qué veracidad tienen?
Esto sería el trabajo de, digamos, de lo que es el CCI, que es el Centro para el Ciberespionaje de la CIA, en el cual trabajan 5.000 personas.
¿5.000 personas?
Es muchísima gente. Vamos a compararlo con algo que pueda entender el oyente, que es que el CNI español, el Centro Nacional de Inteligencia, que cuida, digamos, de la seguridad de España, son solo aproximadamente algo más 2.000 agentes. Y es para, digamos, todos los campos de inteligencia. Aquí tenemos 5.000 solamente trabajando en tema de espionaje informático. Es una barbaridad. Estos documentos salen de unas filtraciones que, digamos, había de un material que la CIA había perdido, como digamos, el control de él, y que se llevaban pasando entre contratistas militares, empleados de ex empleados de la CIA, y de alguna manera alguien lo había sacado y ya, digamos, se estaba haciendo un tanto famoso, se estaba compartiendo, hasta que llegó a manos de WikiLeaks, que lo publicó. Lo que tenemos aquí son, en realidad, 500 proyectos que son proyectos de desarrollo informático. Es decir, son programas, aplicaciones informáticas que diseña la CIA para espiar o acceder a prácticamente cualquier cosa conectada a Internet. Son documentos que datan, que van desde el año 2013 a 2016. Solo tenemos eso. Puede haber mucho más. Posiblemente cosas previas, posiblemente cosas posteriores, y es solamente lo que tiene Estados Unidos. Sabemos que hay mucho más porque está Inglaterra, está China, está Rusia, solo tenemos lo americano, que ha perdido la CIA entre 2013 y 2016. Es solo una pieza de un puzzle, pero es tremendamente alucinante todo lo que tenemos.
Pues Pues vete contándome. Se han desclasificado casi 9.000 documentos y tienen nombres muy raros. Weeping Angel, por ejemplo, uno de ellos. No quiero cambiarte la idea que tienes.
Va perfecto. O sea, aquí, básicamente, vamos a ver cómo lo hacemos un poco digerible al oyente, porque realmente lo que tenemos son 500 proyectos, que en realidad son 500 aplicaciones que cada uno sirve para una cosa. Muchas son complicadísimas, avanzadísimas. Por ejemplo, te pongo un ejemplo. Hay un proyecto que se llama Green Packet, que simplemente es un proyecto, una herramienta informática, que lo que hace es, digamos, romper la seguridad de los routers de la empresa Green Packet. Como esos hay 5.000. Digamos en ese sentido que son muy técnicos, porque lo que estamos hablando realmente son de aplicaciones informáticas en la cual más o menos cada uno hace cosas, ¿no? Entonces hay algunas, pues como digo, es por ejemplo cómo vulnerar un sistema Unix, que digamos son los sistemas más seguros del mundo, cómo tener privilegios de administrador, etcétera, etcétera, ¿no?
Y hay 5.000 personas exclusivamente dedicadas dando la cabeza del coco todo el día para ver cómo entran, cómo hacen, qué hacen.
Exactamente. Digamos que básicamente vamos a explicar un poco el funcionamiento, porque habría como dos tipos de perfiles que usan esto. Uno sería como, digamos, más el de espía, que es el que usa esas herramientas para espiar un objetivo concreto. Imaginad que el objetivo de la CIA, Dios nunca lo quiera, es Miguel Ángel Ruiz. Entonces, simplemente lo que hacen es que ellos te estudian. Y entonces hay alguien que recauda,
Dios nunca lo quiera, dice.
Que recauda información sobre ti. ¿Qué tipo de móvil tienes? No es lo mismo que tengas un iPhone a que tengas un Android, si tu sistema operativo, si es un Windows, si es un Mac, etcétera, etcétera. Simplemente, ¿qué tipo de coche tienes y tal? Ya veremos, hablaremos luego de los coches. Entonces, alguien, digamos, solamente sabe, acumula información sobre cómo llegar a mí digitalmente. Entonces, esta persona lo que hace es, digamos, hace como una pequeña lista de aplicaciones que serían usables para... digamos, para espiarme a mí y solo a mí. O sea, no estamos hablando, digamos, de un programa de espionaje masivo como otros que existen, que por ejemplo fueron los que sacó Snowden, ¿no? En 2013, como Prims o Skatecore. Aquí lo que estamos hablando es espionaje selectivo. Digamos que va particularizado para cada una de las personas que se quiere espiar, que no sabemos cuántas son en la historia digamos, de estas herramientas. Pueden ser 1.000, 2.000, 100.000, no sabemos. Este sería, digamos, el perfil que te espía, y luego estaría el perfil que es el informático que, de alguna manera, configura todas esas herramientas para poder llegar a ti. Entonces, ¿cómo funciona básicamente? Pues simplemente, si a mí, por ejemplo, me quieren espiar a través de mi televisor Samsung, ellos detectan que tienen que yo tengo un televisor que ellos tienen en la lista de las cosas hackeables, otro, digamos, le configura esa aplicación para que llegue a mi televisión, y luego pues simplemente lo ponen en funcionamiento. Un día estoy frente a la tele teniendo una conversación que puede tener interés para la CIA, el pilotito se enciende. De hecho, uno de Weeping Angel lo que hace es que pone el televisor en un estado de falso apagado, pero el televisor parece que está apagado, pero en realidad está grabando. Todo lo que yo digo se transmite a la CIA y así funciona básicamente. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Un montón de aplicaciones para un montón de cosas. Algunas son tremendamente complejas, otras son más sencillas de entender y otras son tan alucinantes que prácticamente nos llevan directamente al mundo de los espías, pero de película.
2:30, 1:30 en las Islas Canarias. 900-137-137 nuestro teléfono, pues si queréis preguntar. Ahí está la recomendación de ese programa de Radio Nacional, y ahora es nuestro tiempo, el del Espacio en Blanco, esta noche con Miguel Ángel Ruiz, hablando de conspiraciones, de lo que sabe la CIA, lo sabe todo sobre nosotros, dice. Dime qué proyectos se han filtrado a través de esos datos de Wikileaks. Hablabas de Weeping Angel... ¿Cuál más?
Hay muchos, ¿no? Por ejemplo, Coach Potato, que es una herramienta que permite que la CIA capture cualquier tipo de streaming que haga una persona. ¿Qué es un streaming? Cada vez que a lo mejor estás en Facebook y alguien dice, fulanito está transmitiendo en directo, es decir, coges un vídeo, lo grabas y estás viendo. Tienen una herramienta en la cual permite grabar lo que cualquier persona transmite, ¿no? En ese sentido, hay otro proyecto que es mi favorito, tengo que decirlo, se llama Dumbo, y es una cosa terriblemente curiosa. Hemos dicho que hay 5.000 personas trabajando en esto, en el CCI. Hay una subdivisión de este grupo que se llama CCIE, que es el Centro de Ciberinteligencia de Europa, que sería un grupo de agentes de la CIA que se han trasladado a Alemania y que evidentemente tienen pasaporte Schengen, y, o sea, pasaporte europeo, y gracias a ellos, digamos, se pueden mover por toda Europa. Y, digamos, son un cuerpo especial que se llama PAG, que es el grupo de acceso físico, que sería como un grupo de último recurso cuando la CIA no puede espiarte de ninguna de las maneras, lo que hacen que esta gente, pues estilo espía de toda la vida, ¿no? Estilo, como hemos visto en las películas, pues de negro, etcétera, se meten en una casa y, digamos, intervienen en tu teléfono, lo hacen físicamente, lo hacen como se hacía antes, ¿no? No sé si acordaréis aquellas polémicas de los años 90 cuando el CNI entró en la sede de Ribatasuna, etcétera, etcétera. El espionaje ahora ya no se hace así, es mucho más digital, pero en ocasiones, a veces, tiene que ver un grupo de personas directamente y hace, digamos, entran por la noche y tal, y acceden a tu ordenador. ¿Qué es lo que hace Dumbo? Como ahora vivimos en un mundo plagado de cámaras, la gente de la CIA probablemente va a ser interceptada con alguna de las múltiples cámaras de seguridad que existen.
Dumbo, o sea, la propia gente que anda, esos espías, entre comillas, son pillados por las cámaras.
Exactamente, es como si alguien entrara en esta sala, entra por la puerta, manipula el ordenador que tú tienes enfrente, pero claro, evidentemente,
tenemos cámaras, los han captado.
Dumbo lo que hace es un sistema de hackeo que permite inutilizar las grabaciones en las cuales aparecen los agentes de la CIA que se personan aquí. Yo no sé cómo exactamente qué formato tiene, si simplemente borran el audio, si lo hacen borroso o si donde aparece el hombre aparece un cuadrado negro. Lo curioso es que una vez que tú notas que alguien estaba allí y tiras de cámaras de vigilancia, todas las imágenes en las que aparece algún espía de la CIA mientras entró a, digamos, a manipular tu sistema informático, no existen o no se pueden ver.
Te corto un poquito, te paso una pregunta. Yo no he entendido lo de la televisión. La televisión yo la tengo encendida, tengo un cable de antena. ¿Cómo pasan las imágenes? ¿O tiene que ser un televisor que esté conectado a internet?
Son Smart TV.
Smart TV. Vale.
Claro,
vale.
Ya está todo conectado a internet, vale. ¿No?
Dice, tengo un Smart TV y tengo que desconectar por la noche. Se chequea. Se apaga, se enciende solo, hace cosas raras. Espérate un poquito que ahora te van a contestar. Le digo al oyente, prepárate. Sigue con los planes.
Luego hay muchísimas cosas.
Mejor que
cosas.
Lo apagues o que lo desconectes. O
claro,
lo
tires, es como el tema webcam, ¿no? Hay muchísimas cosas. Por ejemplo, está el formato Hi-Rise, que es una aplicación que lo que hace es que genera un servidor falso de mensajes SMS. Cuando yo te mando un SMS, pues directamente va, yo te lo mando a ti, pero va vía, por ejemplo, nuestro operador telefónico, que podría ser el Movistar, Vodafone, etcétera. Lo que hace Hi-Rise es que cuando tú me mandas tú eres, digamos, el sujeto estudiado, tu SMS no va directamente a Vodafone, pasa por un servidor de la CIA que lo copia y luego lo reenvía a Vodafone para que finalmente me llegue a mí. Como este tipo de proyectos hay muchos, de crear, digamos, dobles falsos.
Ellos pueden coger ese mensaje y cambiarlo y hacerlo.
Pueden cambiarlo, que sería una opción también, o simplemente monitorizarlo, leerlo, etcétera. Sobre este estilo habrían muchos más, ¿no? Con email, con una serie de cosas. Básicamente es replicar todo lo que tú haces, monitorizar todo lo que tú haces y acceder a ti. Básicamente lo que quieren es saber lo más posible de ti. Luego todo esto tendrá otros usos dentro de inteligencia, de cómo llegar a ti, de incluso si te quieren asesinar o simplemente quieren, digamos, saber qué haces tú. Y recordemos, de hecho, que hubo hace un par de años una serie de polémicas porque se supo que la CIA había espiado a líderes europeos, ¿no?
Estamos hablando
de jefes de Estado. Angela Merkel fue un ejemplo, ¿no? Entonces, pues en algunos casos es simplemente saber qué piensa incluso tus aliados, ¿no? Que digamos es un poco aquí lo grave, que la CIA espía también aliados de Estados Unidos.
Y te iba a decir, pueden llegar a cualquier persona que tenga un teléfono conectado o un aparato conectado a internet.
Sí, todo. Hay maneras, luego veremos cómo, si quieres al final, cómo minimizar que
sí, luego buscamos alguna solución. 2:36, 1:36 en las Islas Canarias, 900-137-137. Ahora seguimos, Miguel Ángel, si quieres, con más proyectos, ¿vale? Uh-huh. Detrás de esa introducción nos lo sigue contando.
Esta noche, en Espacio en Blanco...
Vamos de visita. El lugar, una supuesta casa encantada. La vivienda contaba con 5 habitaciones. Sin embargo, la casera les dice que no pueden utilizar una de las alcobas. Sigamos recopilando más datos. WikiLeaks filtra documentos sobre un supuesto método de ciberespionaje que atribuye a la CIA. El portal asegura haber obtenido los detalles de un programa de hackeo de teléfonos, ordenadores y televisores por parte del espionaje de Estados Unidos. Una parte de la filtración, a la que WikiLeaks se refiere como Año Cero, consiste en 8.761 documentos y archivos de una red de alta seguridad aislada y situada en el centro que la CIA tiene situado en Langley, Virginia. El llamado programa Año Cero incluiría toda una serie de armas informáticas para poder hackear teléfonos y dispositivos producidos por compañías estadounidenses, que se convertirían en micrófonos encubiertos a través de los cuales espiar a los usuarios. Los documentos abarcan el periodo de 2013 a 2016 y, según WikiLeaks, se han eliminado algunos elementos identificativos para llevar a cabo un análisis profundo. Entre estos elementos eliminados figurarían objetivos y maquinaria de ataque a lo largo de Estados Unidos, América Latina y Europa. Son datos sobre esta extraña operación. Conozcamos algo más de ello.
Antes de hacerte más preguntas, te paso algunos de los oyentes. Dice que suena muy conspiranoico. Da miedo pensar que pueda ser verdad. ¿Es verdad?
Es absolutamente verdad. Y además hay un hecho que lo refrenda de una manera flagrante, pero además es que a mí es una cosa que me llama mucho la atención. Cuando WikiLeaks hizo la filtración y la publicó, hubo todo tipo de reacciones, muy variadas. Además, complejas también, ¿no? Porque de alguna manera la filtración expuso también a grandes compañías, que ¿no? también las operadoras, Google, etcétera, en el cual se estaba viendo que cooperaban con el espionaje y que de alguna manera... Claro, les ponen en evidencia porque les está de alguna manera poniendo en evidencia, con valga la redundancia, frente a sus propios clientes, a gente que contrata sus servicios, etcétera, ¿no? Luego también hubo acusaciones cruzadas de unos y de otros de si esto era malo para Estados Unidos, etcétera. Pero lo que no hubo en ningún momento, nadie en todo el mundo, es decir, que la filtración de WikiLeaks era falsa.
Ya. Yeah.
Y eso a mí me parece tremendamente significativo, porque el objetivo número uno de inteligencia habría sido desacreditar a Julian Assange. Y realmente, lo que digo, muchas reacciones, muy variadas, etcétera, pero nadie lo puso en duda. Y a mí, este hecho, que realmente viene a ser, en el que, por muy criticable que sea, WikiLeaks tiene una credibilidad internacional fuera de duda, a mí me parece un hecho... muy significativo en el mundo este de las conspiraciones, de donde nos movemos.
Vale, Año Cero, así es el nombre que le han dado, WikiLeaks.
Bueno, Año Cero, digamos, era la primera filtración por algún lado, pero Año Cero es un nombre que tiene mucho que ver con cómo se hacen un poco este tipo de cosas. Año Cero, o se llaman los exploits de Año Cero, que vienen a ser un poco como las vulnerabilidades, que Año Cero lo que consiste en el que sería el tiempo que pasa desde que yo publico un parche de seguridad hasta que la gente se lo instala. En el momento que yo lo publico, digamos, todo el mundo, todos los hackers saben que eso es un agujero. Pero si tú todavía no te has actualizado la versión, y yo sé que tienes la versión anterior, sé que tienes este agujero. Eso, digamos, es la vulnerabilidad Año Cero.
Ya. Vale, y otra pregunta, otro comentario. Dice, a mí me ocurre lo mismo con mi televisión, la Smart TV. Los técnicos no me dan razón, se apaga y se enciende de madrugada, da miedo. Ahora cuentas que puede ser. Y pregunto también si puede encontrar a la gente que no tiene conectada la televisión a la antena. No sé cómo pueden verlo entonces, pero...
Bueno, a lo mejor por otra antena. Quiero decir, no a internet, seguramente es lo que se refiere. Bueno, es que en el fondo es lo más seguro, ¿no? Porque nos estamos moviendo en unos entornos tan tecnológicos que esto hay que interpretarlo como la CIA tiene ojos y oídos en nuestras propias casas, ¿no? Como si hubiera, vamos a decirlo un poco estilo parapsicológico, como si hay un otro lado de nuestros utensilios domésticos, de nuestros televisores, móviles, etcétera, y alguien pueda ver a través de ellos, ¿no?
Vale. Otra pregunta que nos hacen, ¿la televisión solamente se graba sonido o también se pueden grabar imágenes? ¿Te pueden ver lo que estás haciendo en tu casa?
Sí, por supuesto.
Vale. Sí.
Claro, es una webcam, o sea... en el caso de que tenga una webcam, o sea, quiero decir, pero no solamente la de la tele, sino la tuya del ordenador. Yo, por ejemplo, recomiendo que si una persona tiene una webcam conectada, a esa webcam se puede acceder de forma remota. ¿No la estás usando? Desconéctala.
Lo hemos dicho muchas veces, o le pones un papelito por encima para que no se te vea. Vale, ¿más proyectos que haya por ahí que quieran controlarnos?
Pues hay dos que son muy curiosos, que hay uno que se llama Elsa, Y que es de película en el sentido de cómo muestra lo fino que hilan, ¿no? Puede ser de que alguien quiera geolocalizarte por tu teléfono. Evidentemente tú sabes que esto te localiza tu posición y si tú le tienes encendido...
Siempre, aunque de vez en cuando a mí me sale un anuncio que me dice ¿quieren que Google te diga dónde estás ubicado? Yo digo no.
Exactamente. A veces tú pones no permitir. Lo que pasa que, bueno, eso sería un permiso que se puede vulnerar. Tú lo que puedes hacer también, digamos, es desconectar la geolocalización. Es decir, no sé, nada más que es entrar a tu dispositivo y leer esas coordenadas. Pero luego, digamos, puede existir la posibilidad de que la CIA no pueda geolocalizarte, porque bien porque estás debajo de tierra, bien porque, digamos, eso se ha roto, o bien porque estás, digamos, en algún sitio al que no entra. ¿Qué es lo que hay? ¿Qué es lo que hace Elsa, concretamente? Elsa transmite tu posición a la CIA si tú no estás localizable, pero has entrado por una red wifi cualquiera.
Se dice...
Claro, tú dices...
En Cantabria, he entrado, me he conectado...
Claro, yo no estoy online, pero de pronto empiezo a tomar datos desde alguna red wifi, de la que sea, del vecino, de algo que digamos, está fuera de otra monetización, entonces entras, ¿no? Hay cosas luego también, a nivel incluso... mira, hay otro proyecto que es curiosísimo y que tiene mucho que ver con el tema del periodismo. Sabrás el fenómeno este de los revelas secretos, que se llama los whistleblowers, ¿no? Que son como estos gargantas profundas que tenemos, por ejemplo, a Daniel Ellsberg, que fue quien filtró todos los documentos de Vietnam, a Snowden, etcétera, etcétera, ¿no? Scribbles, que es como se llama este proyecto, sería un proyecto de la CIA que lo que hace es poner etiquetas en todos aquellos documentos que sean sensibles de ser recogidos por un insider, por un periodista de investigación o por alguien que de alguna manera quiera revelar nuestros secretos.
Explícame eso de etiquetas, poner etiquetas.
Unas, digamos, serían como unas pequeñas marcas digitales, una información extra que irían sobre documentos de Word, de Microsoft Office, ya sería Word, Excel, etcétera, etcétera. Que lo que hace es que tú imagínate que yo tengo un documento que es altamente sensible, que lo pongo en una red privada, pero yo creo que, por ejemplo, aquí tengo la lista del armamento secreto que Estados Unidos ha vendido, por ejemplo, a Arabia Saudita, y yo le pongo estas marcas. Pero simplemente lo dejo. Espero, o puede ser, que alguien, un periodista, lo acabe robando y lo publique. Cuando el periodista abre este documento en su ordenador, puesto que tiene la marquita, va a revelar a la CIA que alguien está usando eso fuera de contexto. Entonces es como tratar de adelantarse a esas filtraciones para que no vuelva a ocurrir realmente lo que está ocurriendo, ¿no?
Pone los pelos de punta.
Espacio en Blanco. Tu cita con lo desconocido. En Radio Nacional. Con Miguel Blanco.
Miguel Ángel Ruiz esta noche descubriendo algunos de los documentos desclasificados, bueno, o sacados por WikiLeaks. ¿Algún proyecto más? Antes te pregunto, ¿cualquier cosa que esté conectada a una red Wi-Fi es susceptible de ser hackeada, controlada? Todos los teléfonos de cualquier marca que sean, de cualquier sistema que utilicen, tanto Android como cualquier otro.
Bueno, ellos tienen preferencia por lo que es más común. O sea, tratan de obtener las vulnerabilidades de aquellos productos que son más, vamos a decir, más populares, porque realmente gracias a sí cubren a mucha más gente, ¿no? Prácticamente todos los navegadores, aquellos programas de reproducción que son más, vamos a decir, más populares, ¿no? Uh-huh. Hay una cosa que también es súper curiosa, que es un departamento que se llama PSP, que son Personal Security Products, que vendrían a ser los productos de seguridad personal. Tienen un departamento solo trabajando en el PSP. ¿Qué son los PSPs? Básicamente los antivirus. Aquellos, digamos, sistemas que tú tienes en tu ordenador para que no entren virus. ¿Qué es lo que hace la CIA? Todo lo que ellos hacen, digamos, lo diseñan para que sea invisible a los antivirus que tú probablemente vayas a tener en tu casa. Estarían, por ejemplo, Norton, Kaspersky, Panda, Avast, McAfee, AVG, F-Secure, etcétera. Evidentemente, una aplicación, un virus, un troyano de la CIA que detectara tu antivirus, ese es un trabajo, ¿no? Pero muestra de lo que son un poco, aquí estamos viendo lo que es la guerra del futuro, que es la guerra tecnológica, de cómo las grandes potencias, porque esto no lo puede hacer una persona, o sea, esto ya hemos dicho, son 5.000 personas, hay ya varios gobiernos en ellos, de qué sofisticación tienen, cómo operan y date cuenta lo indefenso que estamos, ¿no? Porque una persona sin grandes conocimientos, en el momento que algo no le vaya bien, simplemente va a pasar el antivirus, y realmente eso es algo de risa, porque es que no solamente lo tienen contemplado, sino que tienen un departamento únicamente para ello. Bien.
Voy a adelantar un poquito. Preguntaban esas oyentes que decían de su Smart TV, si le está haciendo cosas raras, igual la están utilizando.
A ver, es que
luego vamos a dar consejos, dentro de un momento vamos a dar consejos para ver si podemos evitar esto.
Es muy difícil, ¿no? Yo a mí siempre cuando me preguntan qué se puede hacer, pues yo recuerdo siempre un poco lo mismo, espiaron a Angela Merkel. Vale. O sea,
sí, han hecho a ella.
En ese sentido no hay nada que hacer. Vale. Luego todo este tipo de cosas que parece va contra el terrorismo, pero cuando luego estudias un poco la historia del espionaje sobre el terreno, te das cuenta que Al-Qaeda muchas de las cosas las cambiaba, o sea, los mensajes los cambiaba por paloma mensajera, ¿no? Entonces, lo que no está en Internet, estamos llegando al momento en el que casi una carta de correos es más segura que un teléfono móvil.
Curioso. Espera que pongamos un poquito de música. Se me había ido la pregunta que te quería hacer. Ese verano avanzamos un poco este tema y tú comentabas que se pueden controlar los coches a distancia, se pueden controlar los marcapasos, se pueden incluso controlar las centrales nucleares. Hay sistemas ya para poder entrar en todo ese tipo de cosas, ¿no?
Claro, eso es, digamos, lo que sería un poco la generalización de este proyecto, que serían los sistemas SCADA. Un sistema SCADA, digamos, un sistema de control de cualquier sistema industrial. Puede ser un hospital, una central nuclear, un aeropuerto, etcétera, etcétera, ¿no? Cuando tú, por ejemplo, ves un aeropuerto y quizás tú hayas visto alguno.
He visto alguno.
Ves un poco todas las salas de control que tienen, donde prácticamente con un solo ordenador ves miles de sistemas. Pero hay unas tecnologías que, digamos, son capaces de interceptar estos sistemas. Por ejemplo, está el caso del virus Stuxnet, que en 2010 era un virus norteamericano que, usando los sistemas SCADA, que eran propiedad de marca Siemens, fue capaz de entrar prácticamente por el sistema y podían haber hecho cualquier cosa. Date tu cuenta que podrían incluso apagar la energía de un hospital, si con ello pudiera matar a alguien, etcétera, etcétera. Entonces, lo que estamos viendo es que prácticamente no hay nada que sea invulnerable. ¿Qué es lo que tenemos con el tema de los coches? Una cosa muy curiosa y que además fue un experimento hecho el año pasado por la revista Wired, donde lo que hicieron fueron unos hackers, ingenieros, tomaron el control del sistema de infoentretenimiento del coche, que se llama Uconet, que es, digamos, como el control central del coche, y ellos demostraron que podían acceder al coche y desactivar los frenos del coche en marcha. Les doy cuenta que aquí se perfila el que podría ser el asesinato perfecto por parte de los servicios de inteligencia. Digamos, un coche a alta velocidad, desactivas los frenos, no tienes que tocar mucho nada. Solamente un volantazo en el momento correcto puede ser un asesinato perfecto.
2:51, vamos a ver, y vamos, 1:51 en las Islas Canarias, algún sistema para defendernos de todo esto.
Los instrumentos de vigilancia ya superan a las cámaras de rayos infrarrojos. Los gobiernos, la justicia y muchas corporaciones utilizan nuestros propios instrumentos tecnológicos para grabar nuestras actividades. Los teléfonos móviles que funcionan mediante redes de satélites permiten seguir nuestros movimientos.
El teléfono móvil deja un rastro físico. Solemos llevarlo en el bolsillo y va marcando dónde hemos estado y a dónde vamos.
Casi toda la tecnología que utilizamos, desde una tarjeta electrónica para abrir la puerta al lector del abono de una autopista de peaje, pasando por el navegador de internet de nuestro ordenador, deja rastros electrónicos.
La vigilancia del siglo XXI se basa en recoger esos rastros y seguir nuestras huellas muy de cerca. Incluso puede llegar más allá y predecir dónde vamos a ir antes de que lleguemos allí.
Con el uso de una técnica llamada data mining o minería de datos, las empresas y gobiernos introducen esos pequeños detalles de nuestra vida cotidiana en enormes bases de datos. ¿A qué colegios has asistido? ¿Las compras que realizaste ayer? ¿Tus problemas de salud? ¿Lo que has ahorrado para tu jubilación? ¿Incluso tus hábitos compulsivos? Toda esta información y muchos otros detalles más están a disposición de quienes sepan cómo buscar.
No se trata de un gran secreto que no queremos revelar, sino de un millón de pequeños fragmentos de información que, sumados, crean una imagen digital de cada uno de nosotros.
¿Qué podemos hacer para protegernos ante esta cascada de informaciones que atentan contra nuestra privacidad? ¿Cómo pueden protegerse de crímenes cibernéticos los usuarios? La pregunta ha surgido de nuevo. Las autoridades instan a los usuarios de Internet a tomar medidas para protegerse de esta amenaza. Pero ¿cómo? Tratemos de conocer cómo defendernos.
Ahí estaban esas informaciones que hemos sacado de nuestros compañeros de Documentos TV, programa absolutamente serio, riguroso. Dos minutitos, ¿cómo podemos defendernos? En el caso de la Smart TV, que desconectarla, tirarla por la ventana,
claro,
quitar el teléfono.
Lo que pasa es que el problema de desconectar la Smart TV es que ya deja de ser Smart TV. Te gastas un dinero en que la tele tenga una serie de funcionalidades porque está conectada a Internet, pero si la desconectas las pierdes. En el fondo, digamos, esa es un poco la gran estrategia. ¿Cuál es? Desconectarte. ¿Qué se puede hacer? Por ejemplo, usar marcas o programas que sean muy poco comunes. Entonces, si te automarginas digitalmente un poco, es más difícil que la CIA
eso. Marcas que compraste en una televisión, yo qué sé.
La menos conocida. ¿Por qué? Porque cuanto menos gente la tiene, menos interés va a tener la CIA, vale, en espiarte.
Y teléfonos, en vez de tener teléfonos, eso, phone
es
tal.
Claro, pero más... entiendo que es muy poco práctico. Tengo el teléfono Patata Coach porque nadie más lo tiene y entonces...
El de allí de Cantabria que fabrica...
Claro, como nadie más lo tiene, pues igual la CIA no va a querer... Pero en el fondo, claro, estás condenado a tener ese teléfono que igual no te gusta porque no te espía la CIA. Yo creo que el objeto, la gran regla es no te conviertas en un objetivo de la CIA. Eso, por supuesto. Luego,
pórtate bien, sé buen chico, vive tu vida tranquilamente.
No digo eso, da caña, pero sé discreto. ¿Qué tipo de cosas podemos hacer? Hay mucha gente que lo que hace es que hackean sus propios teléfonos para poder instalar determinadas aplicaciones, cosas que técnicamente no se pueden hacer. Eso, en el fondo, estás abriendo una puerta a los hackers ahí y no se debería hacer. trata de comprar aquellas marcas que de alguna manera están más, digamos, orientadas a la seguridad de sus clientes. O sea, evita aquellas marcas que se sabe, por ejemplo, que colaboran activamente con el gobierno de Estados Unidos. Compra aquellas marcas que emitan regulares actualizaciones de seguridad. Siempre van a estar un poco más así, pero bueno, evidentemente que, como digo, si eres objetivo, si van directamente a por ti, evidentemente
te van a pillar.
Hay una cosa muy sencilla, al margen de todo esto.
Rápido, que si no,
limita la información que tú das en internet sobre ti. Vale. Yo creo que eso es lo más principal.
Limita la información que tú das sobre ti y desconéctate en la medida que puedas. Miguel Ángel, ha sido un placer estos datos espeluznantes de cosas que pasan, que como tú antes decías, quizás sale mucha más gente a la calle, es mucho más importante que uno determinado partido de fútbol o deporte ganen, se monta un cirio, si pierden o si hay tal, y sin embargo por estas cosas nadie dice nada. Vas a estar en un congreso dentro de poquito, que queríamos dar la información, ¿no?
Vamos a estar en Logroño la semana que viene, el día 30 de septiembre, en las terceras Jornadas Solidarias de lo Insólito. Voy a estar, esto se celebra en el Centro Cultural de Ibercaja, que está en la calle Portales número 48. Vamos a estar una serie de compañeros, todos de excepción. No me incluyo, pero todo de excepción. Estará Vanessa García, Carlos Gabriel Fernández, que conoces. Uh-huh. Está Jesús Ortega, aquí presente. David Mulé, otro gran amigo. Y Enrique Echezarra, otro histórico de todos estos temas. Estaremos dando conferencias. Es un evento solidario que organiza APIR, la Asociación Pro Infancia Riojana. Es un evento solidario, hay que llevar material escolar y que irá destinada a los niños de las familias más necesitadas, y básicamente organiza el presidente del ARIS, que es la Asociación de Integradores Sociales de La Rioja.
Este próximo fin de semana nosotros estamos en Belmez de la Moraleda, vosotros vais a estar en
Logroño.
Logroño, ¿solamente un día?
Sí, solamente el sábado, día 30 de septiembre.
¿Hay algún sitio más para contactar, para tener más información?
Pues en Facebook tienen la página de Facebook Sigue la Pelota, o la página del ARIS, Asociación de Integradores de La Rioja. También en Twitter es @SigueLaPelota o @LARIS.
Enhorabuena por seguir la pelota. Nos seguimos viendo.
Estamos en ello.
Buen viaje a Cantabria y nos seguimos viendo por ahí.
Muchas gracias.
Y te lo agradezco mucho. Hemos de hacer una pausa, llegan las noticias de las 3, las 2 en las Islas Canarias, la actualidad, pero enseguida regresamos. Nuestro compañero Jesús Ortega viene a contarnos una historia sobre una habitación maldita, y hay otras muchas más informaciones. Queremos, si nos da tiempo, irnos hasta México a ver cómo está la situación allí, y si podemos hacer ese homenaje que tenemos previsto, y muchas más cosas. Y recordar, el próximo fin de semana, no solamente en Logroño, nuestros compañeros, estaremos en Belmez de la Moraleda, entrada gratuita desde el Centro de Interpretación de las Caras. No os perdáis el programa a partir de las 8:30, lo vamos a grabar y luego lo escucháis a esta hora. Enseguida regresamos, el Espacio en Blanco sigue.
Acompáñanos a la búsqueda de misterios. Esta semana, emisión especial desde Belmez de la Moraleda, en Jaén. Ese lugar donde unas misteriosas caras nos llamaban desde el suelo de una humilde cocina, llenándolo todo de un enigma aún sin resolver. Esta semana, tu cita con lo desconocido, acompañados por algunos de los mejores especialistas de este mundo. No faltes. El misterio te espera. En Radio Nacional, dentro del Espacio en Blanco. Espacio en Blanco. En Radio Nacional de España, con Miguel Blanco.
3:06, 2:06 en las Islas Canarias. Regresamos, una nueva hora. Comienza del Espacio en Blanco hasta las 4, ya sabéis, tenemos para estar juntos las 3 en las Islas Canarias. Las redes sociales siguen abiertas y el teléfono 900-137-137, esperando vuestra participación en ese concurso, vuestras preguntas o sugerencias. Los saludos a todos los que seguís en directo en Radio 1, Radio 5, a todos los que nos escucháis a través del podcast, haciéndonos el programa más, dicen, descargado y escuchado. Y saludos desde España a todos los que desde fuera de las fronteras estáis ahora sintonizados con Radio Nacional. Sí, seguimos con más temas. Antes de irnos a mostraros una habitación maldita, ahí vamos con informaciones de ese próximo acto que va a hacer, que vamos a hacer este próximo fin de semana. Nos ponemos en marcha, próxima cita, la semana que viene. Estaremos haciendo un programa especial en un pueblo muy especial, lleno de misterios, Belme de la Moraleda, y estáis todos invitados. Y para dar de nuevo más información, nos vamos a hablar con Antonio Díaz. Buenas noches, Antonio.
Hola, buenas noches. ¿Cómo estás?
Estabas hablando por ahí, por lo bajito. ¿Eh?
Dime.
Estabas hablando por lo bajito, que te pillaba.
No, que va.
Digo, igual es una psicofonía que se ha colado.
No, que va, no me asustes.
Cualquier cosa puede pasar. Primera Bienal, yo estoy escuchando cosas raras, sí. Primera Bienal...
Está escuchando, estoy al lado de una fuente, la fuente del ayuntamiento, eso es lo que está sintiendo.
Sí, pues será eso. Primera Bienal del Misterio en Belme de la Moraleda, una idea que desde hace tiempo estabais acariciando, ¿verdad?, allí el consistorio, y de repente este año se hace realidad y comienza el día 29 de septiembre, es decir, el próximo fin de semana, ¿no? Viernes.
Sí. Eso es, el día 29 de septiembre, viernes, a partir de las 8:30, tenemos la presentación de la primera Bienal de Parapsicología, que como tú bien has dicho, pues llevamos un tiempo detrás de este proyecto y queríamos verlo hecho realidad, y por fin creo que lo vamos a conseguir.
Bien, seguro, ya está todo en marcha, ¿verdad? Un plantel de gente que viene de diferentes partes de España para dar charlas, investigadores de la zona de la Tierra, y luego la Casa de las Caras. Ese misterio que está catalogado como uno de los más, bueno, el más importante de todo el planeta, y que sigue estando vivo, ¿verdad?
Eso, sigue vivo y sigue ahí.
Vale, cuéntame quiénes van a estar.
Pues la presentación, pues ya sabes que, como ya hablamos la semana, pues bueno, hace dos semanas me parece, ¿no?
Uh-huh.
Sí, hace dos semanas. Pues nada, tenemos conferencias desde el mismo día 29 de septiembre. Bueno, el día 29 de septiembre, viernes, tenemos una presentación de API Inframundo, de un grupo de aquí, de la zona, ¿vale?
Uh-huh.
Y luego el sábado, por la mañana, pues tenemos a Fede Padial Leo, Miguel Rodríguez, Pedro Morón, Miguel Pedrero. Por la tarde, pues tenemos José Manuel Morales, Josep Pizarro, Sol Blanco Soler, ¿vale? Uh-huh. O sea, un plantel, yo creo que de primera plana,
sí,
¿vale?
Señor. Y luego el domingo más todavía.
Sí, bueno, contamos con también que el sábado por la tarde grabamos tu programa desde aquí, desde Belme.
Hacemos el programa cara al público a partir de las 8:30, 8:30, para que todo el mundo quiera estar ahí y nos vea. ¿Y luego el domingo?
El domingo pues empezamos con Alfa Granada, otro grupo de la zona, luego Jesús Callejo, luego haremos una mesa redonda, ¿vale?, dirigida por ti, espero.
Sí.
Y con todos los conferenciantes de esta Bienal, y luego pues la esperada demostración de hipnosis de Jorge Astiaro. Y nada, y a las 2:30 pues clausuramos la primera Bienal. A ver cómo se da.
2 días y medio llenos de misterios y de visitas interesantes y de actividades apasionantes que no os podéis perder. Uh-huh. Esa es la próxima cita del Espacio en Blanco. Ahí queremos veros a partir del viernes 29. El sábado y el domingo en Belme de la Moraleda. Entrada gratuita, ¿verdad, Antonio?
Sí, entrada gratuita.
Pero vamos a poner una condición ahí.
Sí.
Que nos lleven 2 kilos de alimento. De arroz, de alimentos no perecederos, para poder entregarlos al banco de alimentos o a esa. Hay mucha gente que está sufriendo todavía en nuestro país, para ayudar un poco a la gente. ¿Te parece?
Sí, sí.
Arroz, alubias, macarrones, lo que quieran que nos estropee y que nos lo lleven allí.
Pues sí.
2 kilos por persona.
Eso es. Vale. Esa va a ser la condición que vamos a poner para entrar.
El que no lleve esos 2 kilos no entra. Y dime una cosa, ¿dónde va a ser? Barajamos varios lugares, ¿verdad?
Sí, en principio empezamos en el Centro de Interpretación de las Caras, ¿vale? En el Salón de Actos. Y luego, pues, como disponemos de otro local más amplio, si vemos que la afluencia o nos vemos un poquito desbordados, pues nos cambiamos y no hay problema.
Vale, ese centro de interpretación es pequeñito, una vez estuvimos y se llenó hasta arriba, así que daos prisa para estar por allí. 8:30 comienzan, 8:30, ¿verdad? ¿Comienzan las actividades o comienzan antes?
Sí,
vale, 8:30 el viernes 29 de septiembre, día de mi cumpleaños, comienzan las actividades y ahí queremos veros, entrada gratuita, llevar 2 kilitos de alimentos y será un placer estar todos juntos. Enhorabuena, Antonio, nos vemos prontito. La semana que viene ya estamos ahí, te daré un abrazo y a disfrutar. Vale. Y los demás, daos prisa si queréis ir, porque se están, ya casi no hay ni alojamientos en Belmez, ¿no? Me han dicho que está todo ya...
Está todo completo. Además, los pueblos de alrededor también están... Vamos, ya se están llenando algunos hoteles.
Vale,
pues, o sea, que vamos, lo que pasa.
Daos prisita para coger alojamiento si venís de fuera. Estáis todos invitados. Esa es la cita. Y luego seguramente alguna sorpresa, un mercadillo que hay por ahí y muchas más, más cosas. Las Caras y Belmez sigue estando vivo. Un abrazo, te veo prontito, Antonio.
Venga, hasta pronto.
Hasta prontito.
Venga, hasta luego.
Casas encantadas, encuentros en otros mundos, enigmas de la historia. Elige tú el misterio. Vuelve a reencontrarte con lo desconocido cuando, dónde y cómo tú quieras. En rtv.es a la carta, los podcasts de Espacio en Blanco te esperan. Espacio en Blanco, con Miguel Blanco, en Radio Nacional.
David Castrillo envía un saludo a todos los oyentes de Espacio en Blanco, desde las tierras del vino de Sudáfrica en Stellenbosch hasta el Kruger Park.
Desde multitud de lugares se nos escucha, 3 y 14, 2 y 14 en las Islas Canarias, y seguimos con más temas. Tras esa introducción nos vamos a descubrir una habitación extraña, ya veréis.
Vamos de visita. El lugar, una supuesta casa encantada. En septiembre del año 2012, un grupo de jóvenes se mudan a un nuevo piso en la ciudad de Cuenca. La vivienda contaba con 5 habitaciones. Sin embargo, la casera les dice que no pueden utilizar una de las alcobas. Ellos aceptan, aunque finalmente deciden usarla, ya que en el contrato no hay nada específico al respecto. Al poco tiempo comienzan a percibir una serie de sutiles fenómenos que van a ir a más y a los que no consiguen dar una explicación convincente. Una lámpara que se mueve de forma extraña sin corrientes de aire ni vibraciones aparentes que puedan provocarlo. Barullos en diferentes estancias de la casa sin que consigan identificar un origen. Luces que se apagan y se encienden. Son los primeros datos. Conozcamos algo más de esta habitación maldita.
Quien nos lo trae es nuestro compañero, nuevo compañero Jesús Ortega. Buenas noches, don Jesús.
Muy buenas noches.
¿Cómo estás?
Pues muy ilusionado, muy nervioso, y he de decir una cosa. Miguel Ángel Ruiz me lo ha puesto muy difícil. Yo pensaba que traía un tema que iba a dar miedito, pero después de lo que nos ha contado él,
eso sí que
cualquiera
miedo.
Lo supera.
Pero fíjate, estaba diciendo desconectarse y está ahí con el teléfono viendo lo que le han publicado en el Face.
Le estarán espiando, seguro, que no veas.
Seguro, seguro. Estuviste ese verano contándonos algunas experiencias. Trabajas en la revista Año Cero y Enigmas. Uh-huh. Haces radio también en...
Radio Castilla-La Mancha.
Castilla-La Mancha. Súper jovencito. ¿Por qué te has metido en estos temas tú?
Pues mira, a diferencia de algunos compañeros, ¿no?, que han tenido alguna experiencia que les ha marcado, yo creo que fue por simple y pura casualidad, y también por casualidad y curiosidad. Hace ya mucho tiempo. Yo no sé si soy joven o no, eso es en función de con quién se compare, pero ya casi más de 10 años desde que empezara pues a leer libros, a interesarme por estos temas, y fíjate, cumpliendo un sueño en estos momentos.
Yo me alegro mucho. Decías que la otra vez cuando estuviste te habían llegado muchos mensajes de oyentes nuestros que te comunicaban algunas experiencias que habían tenido y que eran muy válidas, ¿no?
Efectivamente, es algo que me ilusiona mucho, porque además cuando un oyente se pone en contacto contigo, en cierto modo está dándote una confianza que a veces incluso crees no merecer. Te está contando cosas que en ocasiones no ha contado ni a su propia familia más cercana ni a sus amigos. Y sin embargo se abre contigo, ¿no? Escuchando historias como las que vamos a narrar a continuación, se sienten identificados, es ahí también la importancia, ¿no? De contar este tipo de historias. Se sienten en confianza y, bueno, pues se abren a ti y te cuentan historias que ya estamos siguiendo y que espero pues que vayamos trayendo aquí al Espacio en Blanco.
Y esa historia, Jesús, de... ¿Lo llamas el piso...?
La habitación maldita.
La habitación maldita.
¿De dónde, la habitación
cómo
maldita.
Surgió? ¿Cómo llegaste a ella? Cuéntame.
Pues esta historia tiene ya algunos años. La seguía ya por el año 2012. Pues mira, estamos en 2017 en septiembre, pues 5 años. Yo estaba estudiando en Cuenca, estaba estudiando la carrera de periodismo, pero bueno, como decía, ya son muchos años interesado en este tipo de temas y cuando surgía alguna historia de este tipo por una cosa o por otra, acababa enterándome y allí que íbamos a hablar con los testigos, a ver qué pasaba. Y como digo, pues nos enteramos de esta historia, nos fuimos a entrevistarnos con estos jóvenes que se mudaron. Además, fíjate, escuchando la introducción he relacionado ahora. Estamos en septiembre, la gente, pues ahora los estudiantes, por cuestiones o bien de trabajo o bien de estudios, pues se producen estas mudanzas de cambio de piso. Así que quizá que tengan cuidado los oyentes que nos escuchen esta noche, porque bueno, quizá esa habitación maldita de la que vamos a hablar no esté solo en el piso en el que nos vamos a centrar, sino que se encuentra en otros muchos pisos.
Vale. Ya dejamos aquí, un grupo de amigos o de estudiantes alquilan un piso, tiene varias habitaciones. Cuéntame un poquito.
Efectivamente.
Luego les escuchamos algunos testimonios.
Efectivamente. Septiembre, como digo, época de mudanza por cuestiones de trabajo o de estudios, pues un grupo de compañeros, algunos estudiantes, otros trabajando, pues se mudan a un piso, como decíamos, como escuchábamos en la introducción, en la ciudad de Cuenca, año 2012, en septiembre. Y hay una extraña condición, por decirlo de alguna manera. La casera les dice que una de las habitaciones había 6 en concreto y les dice que solo podían utilizar 5 habitaciones. Una de ellas les dice que no. Las excusas que pone pues son muy vagas, son hasta cierto punto pues les llama la atención que la habitación no está habilitada, que no está pintada, bueno, que en definitiva no la usen. Ellos evidentemente a la casera le dicen que no. De hecho, ya me gustaría matizar aquí un dato, vamos a mantener el anonimato de los testigos porque sigan o no en ese piso, ellos querían mantenerlo precisamente por si esto llegaba a oídos de la casera, pues que no hubiera ningún tipo de problema. Ellos le dicen que esa habitación que no la van a utilizar, que no se preocupen, pero evidentemente cuando la casera se va y se ven en necesidad de utilizar ese espacio, que lo tienen muerto de risa, como quien dice, en el contrato no pone nada y deciden utilizarla.
Y nos lo cuentan en una casa grande con 6 habitaciones. Vamos a escuchar lo que nos cuenta nuestro testigo.
Esa habitación tenemos algo de... Tenemos esa habitación algo de... ¿Por qué es que esa habitación nos dijo la dueña que no la abriéramos? Y claro, en el contrato ponía que teníamos 6 habitaciones y nos había dado 5. Y aparte, en el antiguo salón este que te digo de la lámpara y demás, lo teníamos muy, era muy pequeñito, y claro, somos 4, tengo un compañero que está todo y demás, y nos hace falta un poco más de espacio. Y dijimos, mira, en el contrato ponen 6 habitaciones, nos dan 5, pues por la legalidad tenemos 6 habitaciones. Y cogimos y la abrimos. Y no sabría decirte si fue a raíz de abrir esa habitación, pero no sé, esta habitación es muy fría, muy... Le voy a arreglar el radiador y ábrela si quieres, ábrela.
Sí, sí, ningún problema.
Tú estuviste allí, Jesús.
Estuvimos allí y justo como se quedaba este corte, nos adentrábamos en la habitación. Yo no soy especialmente sensible, nunca lo he sido y no considero que lo sea. Pero sí que es cierto que, claro, cuando nos contaron la historia previa y te introduces en esa habitación, espero que esta noche los oyentes viajen un poco con nosotros a esa habitación, pues entras un poco con una sensación como mínimo inquietante.
¿Hacía frío en la habitación? ¿Sentiste ese cambio de temperatura que a veces
anuncia? Que se notaba, porque además en Cuenca suele hacer bastante frío, pero sí que es cierto que era una habitación extraña, una habitación pues que estaba casi casi como trastero, en la que había un mueble que era lo único que había en esa habitación y ellos, los inquilinos del piso, llegaron a pensar que quizá este mueble, bueno, pudiera tener algún tipo de historia. Hay un dato que, si te parece, Miguel, revelaremos más adelante, pero como bien decían, no saben muy bien si es a partir de abrir esa habitación o no, quizá al final, ya digo, lo revelaremos, empiezan a suceder una serie de fenómenos. Y fíjate porque son fenómenos hasta cierto punto sutiles, es decir, en este caso no vamos a encontrar grandes fenómenos que asusten o que aterren, pero también es cierto que a veces estamos acostumbrados a lo que nos tiene acostumbrado Hollywood, ¿no? A los grandes fenómenos impactantes y a veces en la sutileza del movimiento de una lámpara que aparentemente no tiene explicación, hay más sensación de inquietud y de terror que en algo de lo que estamos acostumbrados a ver en las películas.
Y como dices, Jesús, comenzaron los fenómenos, ¿no? Los chavalitos tranquilitos ahí.
Sí, además es curioso porque estamos en un piso en el que hay mucha gente, cada uno con una perspectiva diferente. Hay alguien que es escéptico, hay alguien que desde pequeño había vivido este tipo de fenómenos. Entonces vemos cómo diferentes personalidades se enfrentan, cada uno de ellos, a fenómenos distintos.
¿Y qué empieza a ocurrir?
Pues mira, a finales de octubre, comienzos de noviembre, es decir, llevaban mes y medio, dos meses en el piso, uno de los compañeros del testigo que nos cuenta la historia se encontraba en el antiguo salón, como ellos lo denominaban, fumando un cigarro alrededor de las 5 de la tarde y de repente pues estaba con la luz encendida. Ya estamos en una época en la que la luz empieza a escasear a esas horas, Cuenca es una ciudad, pues como decía, muy fría y demás, y de repente nota que en el suelo empieza a ver como una oscilación de la luz. Claro, cuando alza la cabeza hacia arriba, lo que se encuentra es bastante curioso.
Lo escuchamos.
La lámpara. Una lámpara con un trozo de cable. Tiene un trozo de cable así, da vuelta. Y pones a dar vueltas. Tampoco una cosa súper excesiva, pero bastante,
que se nota, ¿no?
Bastante coherente. Es decir, no lo vi yo, solo vi un compañero, eso fue lo primero que pasó, pero...
¿Qué lámpara es esa?
Pues una lámpara que está ahí en el antiguo salón, que nada, pues tiene un trozo de cable así, y lo puede rotar. O sea, no es como estas que están...
Están fijas, ¿no?
Y pues un compañero estaba pues, a las 5 de la tarde, pues al principio de empezar el piso. Y estaba con el gato, éramos en la habitación, y estaba solo en el piso. Y nada, estaba fumando un cigarro, y de repente pues vio la luz como una discoteca, un poco rara. Y ya cuando dice que miró para arriba, sí, quiero decir, y eso. Y lo que te digo, o sea, dice que estaba rotando bastante. O sea, que
no había
estaba,
ninguna corriente de
nada, aire. Miró cuando hizo la ventana, vio que está cerrada y dijo, vale.
Vale.
Terminó de fumar ese cigarro y dijo, me voy.
Sin corrientes, sin que nadie la tocara,
claro.
Una lámpara dando vueltas sola.
Yo entiendo que muchos oyentes escépticos quizá puedan pensar eso, ¿no? Una corriente de aire, pero en principio la descartamos, sobre todo para que la lámpara se mueva no de una manera exagerada, pero sí, como decía el testigo, incoherente, algo que no encaja. Podríamos pensar quizá poniéndonos muy muy escépticos en las vibraciones provocadas por los vecinos en el piso de arriba, pero también sería algo que para provocar el movimiento de la lámpara es probable que el testigo quizá pues oyera algún tipo de ruido arriba. Pero como los fenómenos no paran ahí, sino que continúan, vamos añadiendo elementos y, como digo, habrá algunos que podamos buscar una explicación o una interpretación más racional, pero hay otros, e iremos avanzando, que a mí personalmente me desconciertan un poco más. Lo siguiente con lo que se encuentran son con otro de estos fenómenos típicos, ¿no? En las casas encantadas, en los fenómenos de poltergeist, que son distintos, y son esos ruidos que son comunes, pero de todas formas no son capaces de identificar el origen, porque ellos hablan de una especie de barullo a la entrada del piso, pero como bien vamos a escuchar en el audio, el testigo nos dice, y yo creo que aquí los oyentes se pueden poner en situación, que todos los que estamos acostumbrados a los ruidos de nuestra casa sabemos hasta cierto punto identificar, ¿no? Pues si ese ruido procede de fuera o si por el contrario lo estamos escuchando en el interior de nuestra vivienda, por muy raro que sea. Y esto, como digo, ya lo viven dos personas. En ese mismo salón donde la lámpara se movió, estaban este compañero que nos está contando la historia y otro de los compañeros del piso, escuchando un barullo muy fuerte, unas llaves, unos ruidos muy extraños, y como digo, no son capaces de identificar completamente el origen porque lo escuchaban dentro de la casa, y dentro de la casa no había nadie más que ellos.
Vamos a escuchar el testimonio.
Y luego otro día que estaba con él en el mismo salón, escuchamos un barullo en la entrada, increíble decir, ¿qué ha pasado? Y luego ese barullo lo escuchamos a los dos días o así otra vez, y ya no lo escuchamos más, no volvimos a escuchar.
¿Un barullo como si alguien escribiera, como, vamos, si estuviera entrando?
Como un jaleo, no sé qué, unas llaves, claro. Sí, como unas llaves, un pum, 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 el sonido más fuerte, y ya nos miramos y le dije, ¿has escuchado lo que yo? Digo, ¿dónde te ha parecido que ha sonado? Dice, yo creo que ha sonado ahí en la entrada, pero dentro. Y claro, primero pues pasó lo de la ESA, y como mi compañero es un poco así escéptico y aparte muy pasotilla, muy... Lo contaba y como no... Como que sí, había sido algún caso un poco tal, pero... tampoco... Y luego con él yo escuché lo otro decir... Qué raro, ¿no? Y luego pues, a los dos días otra vez escucharlo decir... Macho, ¿qué parece que ha sonado dentro de casa? De... No sé, qué fue un barullo muy raro.
Supongo, Jesús, que a estas alturas ya estarían un poco moscas, ¿no?, de lo que estaba pasando. Barullos, lámparas que aparentemente se mueven solas...
Efectivamente. Fíjate que la sensación no era de terror, pero sí de desconcierto, y lo iremos viendo más adelante. Pero, si te parece, vamos a encontrarnos con otros testigos diferentes. Son los animales, las mascotas de estos compañeros. Estoy seguro que los oyentes de Espacio en Blanco pues, han escuchado en más de una ocasión lo típico, ¿no? Que estos animales pues, a veces son capaces de ver o de sentir cosas que nosotros no somos capaces. Ese sexto sentido de los animales. En la casa había un gato, y un perro, una perra en este caso, era femenina, ¿no? La mascota. Y ellos, siempre que escuchaban algún tipo de ruido o de pasos por el pasillo, lo primero que hacían era intentar localizar rápidamente a los animales, ¿no? El gato, pero siempre estaban a su lado. Y el siguiente fenómeno tiene que ver precisamente con eso. Una especie de ruido o de pasos por el pasillo que ellos identifican con el gato, pero claro, su sorpresa está que cuando miran a sus respectivos lados, ambas mascotas estaban con ellos.
Vamos a escucharlo.
Pues, por ejemplo, otro día, bueno, desde cuanto a lo último, estaba aquí con un compañero, porque siempre que suena alguna cosa o algo, siempre buscamos la explicación de a ver dónde está el perro, la perra y el gato. Para decir, lo mismo que son ellos que están jugando alguna historia. Y la mayoría de las veces buscamos la explicación, los tenemos al lado y...
¿Y
está pasando, ¿sabes? Sí. Bueno, el último día estamos aquí los dos, mi compañero y yo, y igual está el gato y tumba y la perra está por aquí. Y sonó pues como si viniera el gato corriendo por el pasillo, no sonó las pisadas, pero sonó como un...
Como un golpe extraño. Te iba a preguntar explicaciones, pero al final no las das, ¿no? Posibles explicaciones
sí, de todo esto. Sí, fíjate, porque lo podemos comentar, ¿no? El barullo, la lámpara, incluso este ruido en el pasillo, si nos ponemos escépticos, racionales, probablemente encontremos interpretaciones o fenómenos que puedan explicar, ¿no? La casa, desde luego, no era un piso nuevo, podríamos pensar en la típica dilatación de la madera con el calor. Pero el fenómeno que viene a continuación, para mí, de hecho, el más significativo de esta historia, nos encontramos ya con una, podríamos decir, interacción física. Es decir, ya nos encontramos algo que desde luego no cuadra. Tiene que ver también con el típico fenómeno, ¿no? De poltergeist, casa encantada, luces que se encienden, que se apagan, pero como digo, es muy curioso porque aquí nos encontramos esa interacción física que yo creo que lo mejor es que lo cuente el propio testigo.
Vamos con ello.
Luego, por ejemplo, otro día estaba este mismo compañero, estaba aquí con una amiga y venía del pasillo y apagó la luz. O sea, porque él se acuerda perfectamente, la chica luego a donde venía le vio perfectamente cuando la apagó. Se metió aquí al salón, estaba viendo la tele. Y a los minutos, de repente dice que la luz está, se apaga, pum, y coge, y a los segundos, la tele también, pum, se apaga. Es que así, hostia, y miran, y claro, como esta puerta es de cristal, y la luz del pasillo está encendida. Es que así, porque claro, a mi amigo sí le gusta estas cosas, y cree en ellas y tal, ya tiene alguna experiencia de pequeño y que le causó así un poco, y se queda así, dice, tele, ¿ha visto lo que ha pasado? Y dice, sí, no, perfectamente. Bueno, pues fue... Tal, se levantó y fue a encender esa luz y no encendía. Joder, no enciende. Bueno, pues la bombilla estaba salida dos vueltas.
¿Se había desenroscado la bombilla?
Fíjate, porque, bueno, si solo se hubiera quedado en los de las luces, que se apagan unas, se encienden otras, que además es muy curioso, ¿no? Apaga la luz del pasillo, enciende la del salón, cierra la puerta, y mientras unas se apagan, otras se encienden. Si solo se hubiera quedado ahí, podríamos pensar en un fallo eléctrico, en los plomos. Pero lo curioso, lo que a mí me llama en este caso especialmente la atención, es que cuando va a encender de nuevo la lámpara que se ha apagado, se encuentra con que no funciona y que la bombilla se ha desenroscado dos vueltas. A mí ya digo que este fenómeno, aunque sutil, aunque no terrorífico por decirlo de alguna manera, pero tú imagínate la sorpresa al ver que esa bombilla está desenroscada.
Se me ocurre una pregunta, ¿no habría un cachondo entre el grupo que estuviera haciendo ese tipo de bromas para acongojar a los demás?
Pues lo pensaron, pero fíjate porque es curioso, porque al final, aunque haya un compañero más pasota, más escéptico, otro con más creencia, es curioso porque nos encontramos con un caso en el que prácticamente todos los compañeros del piso, y no solo eso, sino amigos que vienen de fuera, son testigos de estos fenómenos. Ellos lo pensaron, pero claro, la situación llega ya también a una tensión en la que los compañeros tampoco piensan precisamente en hacer bromas, ¿no? Seguimos, si te parece, con más fenómenos, y aquí ya nos encontramos quizás sí con ese sexto sentido. En este caso tenemos que hablar del perro, la mascota, porque si bien el gato no era la mascota, digamos, oficial, por decirlo de alguna manera, del testigo que nos cuenta la historia, esta perrita sí, porque la había cuidado, la había visto nacer prácticamente con un mes y la conocía perfectamente. Los que tienen animales, sabemos perfectamente identificar, ¿no? Pues cuando están de una manera o de otra, incluso por los propios gestos. Y se encuentra con que en varias ocasiones, cuando llega a la casa, se encuentra a la perra a los pies de la puerta, asustada, completamente aterrada, nerviosa, sin que hubiera nadie en la casa. Lo podemos, si te parece, Miguel, escuchar.
Vamos.
Sí, sí, la perra. Sí, 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 no. Y yo llego a casa, que sé que... Pues yo a la perra ya la he criado desde que tiene un mes, y está siempre conmigo desde que tiene un mes, y sé todas las reacciones de su cara, sé su expresión y todo. Y estar los dos en casa, y llegar a casa, y estar acojonadita en la puerta.
Acongojadita estaba en la puerta.
este sexto sentido, ¿no? Yo ya digo que los que tenemos y los que tienen animales...
Y además eso, ¿cómo sienten ellos cualquier cosa extraña que hay en la casa? Es ese sexto sentido extraño.
Efectivamente,
que tienen,
yo tengo algunos casos recogidos en los que hay animales que protagonizan este tipo de fenómenos extraños, podríamos decir. Y a mí siempre me gusta, ¿no? Porque es llevarte el fenómeno a otro terreno que nosotros no somos capaces de comprender completamente y tener, en cierto modo, otros protagonistas distintos, ¿no? A los seres humanos que, en cierto modo, pues a veces nos vemos traicionados por el subconsciente, por los recuerdos, por la memoria, etcétera, etcétera. Pero otro de los fenómenos, el último ya quizá que podamos recopilar, a mí también me llama especialmente la atención. Tiene que ver de nuevo con un fuerte estruendo que se produce en la cocina hasta el punto de que el compañero que lo oye, fíjate, se arma, estaba comiendo y se arma con un cuchillo y un palo porque piensa o llega a pensar que ha podido entrar alguien. Se va hacia la cocina y se encuentra un cajón abierto. ¿Vale? Es un fenómeno que no es impactante. Sin embargo, como vamos a escuchar en el audio, se trata de un cajón que estaba, para decirlo llanamente, hecho polvo y que era imposible que se sostuviera abierto. O sea, de hecho, es que les costaba mucho abrirlo porque estaba atrancado y cuando se abría, pues prácticamente que se caía. Entonces, cuando escuchan este fuerte golpe y se lo encuentran sujeto, digamos, o bien puesto en la cocina, pues desde luego su sorpresa es bastante importante.
Por ejemplo, otro día, si quieres ahora te enseño la puerta, una puerta de un mueble viejo de la cocina, está igual este compañero aquí con una amiga, y de repente un golpe ahí, ¡bum! Se quedó acojonado, y no sé qué tenía por aquí los platos, no sé qué, y cogí un cuchillo y cogí un palo porque dice que fue una... O sea, se quedó, es decir, fue a la cocina y el cajón es abierto, que es un cajón que si tú lo dejas abierto, o sea, si ahora mismo vamos, le dejamos abierto, según uno damos la vuelta, ¡pum! Se cae. Y si, o sea, imposible, porque lo estuve probando yo que soy un montador y... No sé, que tengo cierta consciencia en alguna cosa. Le estuve probando y si tú le dejas la puerta salida del enganche, se cae en el mismo momento. Pues se abrió como sin más.
Qué extraño, ¿verdad? No había bromistas, el perro es un poco significativo de que algo estaba pasando.
Exacto.
¿Qué ocurría con esa habitación? ¿Qué pasaba?
Claro, los oyentes...
Resuélveme este misterio, por favor.
Los oyentes estarán preguntando que por qué hablábamos de habitación maldita, porque en realidad, ¿qué relación tiene el hecho de abrir esta habitación con los fenómenos que posteriormente se producen y que hemos escuchado? Pues la relación viene precisamente en que la dueña, una señora mayor, una señora de clase alta, podríamos decir, adinerada, de unos 60 y pocos años por aquel entonces, les cuenta casi con inocencia, pero es un dato que a ellos luego les sirve para hilar quizá o intentar buscar una explicación, porque cuando la gente se enfrenta a este tipo de fenómenos siempre intenta buscar, ¿no?, un nexo con el que unir el hecho de que, por qué le están pasando ese tipo de cosas en su casa. Les cuenta que ella tiene muchísimo interés y que de hecho se dedica en cierto modo a las ciencias ocultas y al esoterismo. De hecho hay un dato bastante anecdótico pero a la vez significativo y tiene que ver también con esta mascota, con esta perra, y es que ella, para saber si les da permiso o no para que la perra conviva y esté con ellos en el piso, hay caseros que no aceptan animales en sus pisos, consulta el péndulo, fíjate, consulta el péndulo, sí, y el péndulo le dice que sí, que no hay problema, que el animal puede compartir piso con ellos. Claro, cuando ellos saben este dato, cuando los fenómenos comienzan a producirse a partir de la apertura de esta habitación que les había pedido que no abrieran, pues quizá empiezan a relacionar que, quién sabe, ¿no?, si en esa habitación esta señora, esta casera, interesada en temas de ocultismo, había realizado algún tipo de ritual y que en cierto modo pues hubiera podido dejar esa impregnación de la que tanto se habla en las casas encantadas y que fuera la que en cierto modo provocara este tipo de fenómenos. Hemos visto además que hay personas de todo tipo, personas en este piso con mentalidad más escéptica. De hecho, hacíamos inciso al inicio en el anonimato. Ellos no querían decir o revelar sus nombres por el miedo a que, bueno, la casera, pues oye, quizá interesada en estos temas, está escuchando ahora mismo.
Quiero decir, seguro que está escuchando el Espacio en Blanco.
Está escuchando ahora Espacio en Blanco y puede
y reconoce
la voz.
Si es así, llámanos y nos cuentas un poco qué
pues
pasaba.
Pues sí, que nos explique, porque esa es la duda. Y en cierto modo la duda con la que se quedaron los inquilinos, porque ellos por un lado estaban deseando preguntarle si en el piso, ya no por miedo, lo decía ya el testigo con el que hablábamos, ya no por miedo sino por curiosidad. Él incluso decía que aunque le hubiera dicho que sí, que en ese piso había hecho algún tipo de ritual, él no sería del piso, pero tenía mucha curiosidad, pero a la vez tenía la inquietud de si al revelar que estaban sucediendo ese tipo de fenómenos, pues la casera fuera y descubriera que habían utilizado la habitación y les echara del piso, ¿no? Ese miedo y a la vez esa inquietud que se mezclan en este fenómeno, o en este caso mejor dicho, que yo creo que tiene todos los elementos para protagonizar casi casi el guión de una película de terror.
La pillaron los americanos, ya la hubieran hecho seguro.
Sí.
No te voy a preguntar si sigue estando ahí, vamos a dejarlo. Uh-huh. Gracias por habernos contado esta historia. No sé si quieres contar algo más.
Hay un dato, fíjate, que se me ha olvidado y lo comento ya para terminar. Vale. Y es que decían que a veces incluso la casera era muy benevolente con ellos, muy permisiva, porque había veces que pagaban el piso prácticamente un mes después y nunca ponía queja. ¿Por qué? Bueno, quién sabe.
Curioso. Gracias, te digo. Forma de contacto, y si hay alguien que quiera, o la casera, si estás escuchándonos,
pues, oye, puede ser.
Llámanos por teléfono, ponte en contacto con Jesús y cuéntanos un poco el desarrollo de esta casa, o si tenéis algún tipo de fenómeno que esté ocurriendo, que se ponga en contacto contigo, y con David Cuevas también, que estará escuchando y se va a enfadar.
Sí,
entre
sí,
todos
sí.
Os repartís esos casos.
Exactamente, David y yo, de hecho, antes de intervenir estábamos ya hablando, porque hay algún caso que ha llegado y ya nos han solicitado pues que acudamos, una especie de tándem, ¿no? Vías de comunicación, en este caso, para ponerse en contacto conmigo, pues muy fácil, a través del mail comunicacion.ortega@gmail.com. ya digo, han sido muchas las historias que han llegado por ese medio, y
vuelvo
espero
a repetirlo,
que comunicacion.ortega@gmail.com.
Gracias, Jesús, te deseo todo lo mejor, que sigas viniendo al Espacio en Blanco y llenándonos de atmósferas de estas especiales para pasar la madrugada.
Gracias de verdad a vosotros, un sueño, insisto, hecho realidad, y seguimos contando historias.
Seguimos, gracias. 3:39, 2:39 en las Islas Canarias. Seguimos adelante.
Espacio en Blanco. El lugar donde habita el misterio. Con Miguel Blanco, en Radio Nacional de España. La leyenda continúa.
Soy René Pérez, desde Chichicastenango, Guatemala. Un saludo para los oyentes del Espacio en Blanco.
Y siguiendo la actualidad, nos vamos hasta México. Allí tenemos muchos hermanos guerreros del arco iris y gente muy especial para nosotros. Vamos al encuentro con el jaguar blanco, Hugo Semoloni. Buenas noches, buenas tardes para ti, Hugo. ¿Cómo estás?
Hola, mi hermano. Pues aquí con el honor y el placer siempre de saludarte a ti y a tus radioescuchas.
Y a nosotros de sentirte. Es un honor que estés aquí con nosotros. Preocupados estábamos, siguiendo un poco todas las informaciones que nos llegan desde México. Tremendo lo que está ocurriendo. Hoy mismo habéis tenido otro movimiento, ¿verdad?
Sí, sí, sí. Incluso hubo hoy en la mañana uno, pero nada más sonaron las alarmas, no se movió, pero sí hubo otra réplica fuerte. Y bueno, pues la Pachamama, nuestra madrecita tierra, ya ves que como las madres, ¿no? A veces susurra, a veces grita y a veces sacude, ¿no? A sus hijos, ¿no? Y ahora nos tocó una buena sacudida.
Uh-huh. Decían las noticias que ha habido más de 7.000 movimientos en este mes en México. Tremendo. Estáis acostumbrados al movimiento, ¿no?
Sí, sí, sí. Nosotros pues vivimos en una zona donde están las placas ahí uniéndose, ¿no? Y pues hay mucho movimiento. Hemos tenido bastantes fuertes, ¿no? Pero nunca como el del 7 de septiembre, que fue de 8.2, man, que fue muy, muy fuerte, muy fuerte.
Alguien me ha contado, un pajarito, que tuviste miedo en este segundo, porque ya estabas allí en el DF, y tuviste miedo por primera vez.
Fíjate, es que uno está acostumbrado a los temblores, incluso el del 85, de 8.1, tranquilo, ¿no? Pero este fue de 7.1, pero a 120 kilómetros, es decir, muy cerca, ¿ves? Y empezó a moverse esto, pues mira, parecía papel, Miguel, papel, man. Y yo nunca he tenido miedo, ¿no? Estaba yo de verdad paniqueado, ¿eh? O sea, de verdad, yo decía, wow, aquí van a romperse los vidrios, va a pasar. Y además que no hubo oportunidad de salir porque no sonó la alarma sísmica por tan la cercanía. Entonces nada más empecé a sentir el movimiento, ¿ves? Y de repente empezó, no, a sacudirse muy fuerte, ¿no? Uh-huh. Y bueno, ten en cuenta que yo vivo en una zona, ya tú conoces muy bien México, y el suelo de México tiene varias varias configuraciones. Sí. En el norte, donde yo estoy, es Tepetate, pero hay un, el centro es acuoso.
La laguna.
Hay un corredor que es acuoso, ¿no? Es la laguna, ¿no? Y ahí fue donde fueron los mayores daños, ¿no? Uh-huh. Muy fuerte. Hubo 40 y tantos, 45 edificios derrumbados, este, ya sabes, muchas casas, mucha gente murió, 300 personas han muerto en estos estados uh-huh. donde impregnó el segundo, ¿no?
Sí, estamos siguiendo las noticias desde aquí, desde España, pero yo quiero saber tu sentimiento, ¿qué se siente cuando te das cuenta de que no eres nada, que la Pachamama, como tú dices, la Madre Tierra, puede en cualquier momento zarandearnos de esa manera?
No, y hay una lección, ¿no? Porque las madres dan lecciones a sus hijos. Y yo creo que lo rescatable de esto, fuera de toda la tristeza de las pérdidas, ¿no? Es que, fíjate, cuando suceden las grandes tragedias, el ser humano entrega lo mejor de sí. Comparte, va, apoya, se vuelve solidario en amor con sus semejantes, ¿no? Y eso es lo más chulo que puede haber, ¿no? Que no esperemos que venga una desgracia, que aprendamos de esto y seamos solidarios de verdad antes de que sucedan las desgracias, que seamos solidarios con los demás. Y otra cosa de las lecciones que podemos rescatar de esto, yo creo que es el valorar lo que tenemos, ¿no?
Decías,
valorar las personas cercanas, no se peleen, al contrario, ¿no? Vean que somos muy frágiles, que en cualquier momento podemos dejar el cuerpecito y aproveche cada oportunidad, cada segundo, para brindar lo mejor a los suyos y a los demás.
Y además es curioso esa coincidencia también que ha habido 19 de septiembre, 32 años después de 1985, aquel terremoto terrible que se llevó más de 100.000 personas, la Tierra vuelve a mostrarse su cara ahí en México, ¿verdad? Qué curioso esta casualidad.
Una causalidad muy curiosa, porque fíjate, a las 11 de la mañana tuvimos un simulacro nacional para reacción, ¿no? En recuerdo del temblor del 85. Y 2 horas después volvió a sonar la alarma y ahí vino el del 7.1. Increíble, el mismo día, 2 horas después.
Qué curioso. La Tierra o algo está pasando en este planeta, ¿verdad? Decía que se ha unido la tierra, el aire, el agua, el fuego.
Sí, nos habla la Pachamama a través de los elementos, ¿no? Fíjate, un dato curioso, ¿no? En el agua y el viento se presenta el 5 de septiembre, el agua y el viento, el huracán Irma obtiene la categoría 5, ¿no? Bueno, al día siguiente, el fuego se apersona y hay la erupción solar, considerada la mayor llamarada en el ciclo solar desde 2008. Y al día siguiente la Tierra se apersona y el terremoto de magnitud 8.2, que ha sido el mayor terremoto de la zona en los últimos 100 años. ¿Ves? Igual que el huracán Irma, ese fue el más poderoso huracán del Atlántico en un siglo. O sea, en 3 días se apersonan los 4 elementos y nos traen una señal fuertísima. Y 12 días después vuelve a suceder. Pero además, el miércoles 18, o sea, el día anterior del sismo, el huracán María tiene categoría 5.
Algo,
o sea, es increíble, man.
Algo está pasando.
Algo está pasando, hay que recibir las señales, hay que actuar lo mejor posible, tener la cabeza de verdad y el corazón en el amor y la cabeza en la razón, en el bienestar, en el compartir.
Hugo, nos alegramos que tú y tu gente esté bien. Sabemos también de otros guerreros, Alberto Mendoza, nuestro otro hermanito, y otra mucha gente que conocemos en México, sabemos que está bien. Nuestra solidaridad con el pueblo mexicano, oramos por los desaparecidos y sus familiares, esa gente que todavía parece que sigue estando ahí atrapada, ojalá puedan salir con vida. Viva México y gracias por el ejemplo de solidaridad que están dando. Un abrazo fraternal para ti y los guerreros, el pueblo mexicano, el de Oaxaca, el de Puebla, el de todos los lugares que se han visto sacudidos. Y dinos una forma de contacto, Jaguar.
Un abrazo y muchas gracias por todo, de verdad. Y bueno, a las personas que quieran contactarme, pues, a través del Facebook, Hugo Semoloni, y ahí estoy, para servir siempre.
Un abrazo fuerte, gracias. Te deseo todo lo
mejor. Un abrazo, mi hermano.
Nos seguimos viendo. Hasta prontito.
Si fuésemos capaces de utilizar todo el potencial que tiene nuestro cerebro, ¿qué seríamos capaces de hacer?
A menudo siento que conozco a personas que no he visto en la vida. Me pregunto si existe la reencarnación.
¿Hay pruebas concluyentes de que los extraterrestres nos han visitado?
En ti está la pregunta. En Espacio en Blanco, las respuestas.
Espacio en Blanco, tu cita con el misterio en Radio Nacional.
Tres y 47, 2:47 en las Islas Canarias. Seguimos adelante en directo. Y quizá, como decía el jaguar blanco, Hugo Semoloni, todo lo que está ocurriendo sean señales de la madre tierra de algo que nos quiere avisar. Y ahora, más informaciones. El mundo del misterio se mueve y queremos ahora daros información de nuevas actividades que se preparan para este mes de octubre. Semillas estelares lo llaman. Queremos conocer un poco de qué va todo este asunto y nos vamos a hablar con Concha Ruiz. Buenas noches, Concha.
Hola, buenas noches, Miguel.
¿Cómo estás?
Bien, estupendamente.
Me alegro. Cuéntame un poquito, llevamos ya tiempo hablando de esta historia, que alguien venía de fuera, un tal León, a hablar de semillas estelares. ¿Qué son esto de las semillas estelares?
Bueno, Semillas Estelares es un grupo de personas que tienen un interés en reunirse y en conocer un poco algo de lo que parece que se nos oculta. Entonces, León Valverde es quien lleva mucho tiempo, 2 años, con un canal en YouTube que se llama Revelación Humana. Allí tenéis todo tipo de información de sus vídeos y lo que fundamentalmente ha hecho hasta ahora es llevar al habla hispana, él es mexicano, uh-huh, toda la información que Corrigu transmite, pues de los gobiernos ocultos, es ciertas informaciones confidenciales, de bases ocultas, bueno, mucho misterio.
Y sobre todo de ese misterio que no quieren que nos enteremos, que está escondido ahí, ¿no?
Sí.
Vale, León Valverde, dices que es mexicano, ¿la primera vez que viene a España?
Sí, la primera vez que viene a España. Es el único, de momento, el único sitio en Europa, por eso es el primer encuentro de Semillas Estelares. Hay varios grupos en España, uh-huh, no solamente en Madrid, se han creado varios grupos, y también en algún sitio de Europa. Pero bueno, esto es un todo como muy novedoso. Estamos reagrupando a la gente que se siente es una semilla estelar, un hijo del universo.
Bien, ¿y cuándo va a ser esa reunión?
Es el viernes 13 de octubre.
Viernes 13, habéis elegido la fecha bien, ¿no?
Sí.
Viernes 13 de octubre.
Y estamos en medio de un puente, pero bueno, si alguien tiene interés y se queda aquí en Madrid, es estupendo.
Perfecto, seguro que se va a quedar alguna gente solamente por estar en el evento. ¿Desde las 10 de la mañana hasta las 5 de la tarde?
Eso es, en la Casa de Cantabria.
Con comida en medio, ¿no?
Sí, comida incluida en el precio, es sí, una comida vegana y bueno, para cualquier información tenemos un correo que ahora mismo lo...
Búscalo, no sé
que
si
lo tienes tú, Miguel.
Búscalo,
lo busco.
Sí, que ponemos un poquito de música, ¿vale?
Vale.
Semillas Estelares, por primera vez se reúnen en Madrid. León Valverde viene para desvelar o intentar desvelar alguno de sus secretos, día 13 de octubre en la Casa de Cantabria, desde las 10 a las 17 horas, viernes 13 de octubre. ¿Tienes ya el correo?
Sí, sí lo tengo.
Bien, pues lo apuntamos.
Es Revelación Madrid.
Revelación Madrid.
@gmail.com.
@gmail.com. Ahí podéis escribir si estáis interesados en asistir a este acto, yo no me lo perdería. Y además hay una página de Facebook, me dijiste, ¿no?
Sí, se llama Semillas Estelares Madrid.
Semillas Estelares Madrid.
Y a cualquier persona que tenga interés en tirar del hilo dorado y empezar a informarse o saber de qué va, es acudir al canal de YouTube de León,
sí,
que es, como os he dicho, Revelación Humana, uh-huh, y allí tiene acceso a un montón de vídeos y un montón de información de todo tipo.
Perfecto, qué bonito eso, tirar del hilo dorado, has dicho.
Sí, es lanzar el hilo y que la gente, si está interesada, pues que tire hasta donde quiera.
Perfecto, ahí vamos a estar, me encantará conocer a León Valverde. Un abrazo, Concha.
Muchas gracias, Miguel.
Gracias por ser una semilla estelar. Un beso grande.
Otro.
Hasta prontito.
Hasta luego.
Hay un lugar en el que reside la magia, donde habita lo desconocido. El mundo del misterio es Espacio en Blanco, en Radio Nacional.
Los hostales de carretera son los sitios más inhóspitos del mundo. Aislados, en mitad de la nada, te hacen sentir indefenso y dejan caer sobre ti todo el peso de tu soledad. Nunca he podido conciliar el sueño en uno de ellos. Aquella noche, alguien se olvidó de cerrar bien un grifo y el sonido de una gota de agua cayendo intermitentemente martilleaba mi cerebro. Me levanté de la cama y empecé a dar vueltas por la habitación, desesperado, hasta que un cuadro que colgaba torcido en la pared llamó mi atención. Era un paisaje campestre, una pintura sin importancia en un marco barato cubierta de polvo. Intenté equilibrarlo, pero volví a inclinarse. Así que decidí dejarlo como estaba. Pero al darme la vuelta, el cuadro se estrelló contra el suelo, rompiéndose el cristal en mil pedazos. Todavía, sobresaltado por el susto, algo llamó mi atención. Un pequeño agujero había quedado al descubierto en el lugar que el cuadro ocupaba en la pared. Acerqué mi ojo y a través de él pude ver la habitación de al lado. Una anciana en silla de ruedas se concentraba en su labor de punto. Nada parecía perturbarla. Estuve un rato observando y ya me iba a retirar cuando la vieja se levantó de la silla y, clavando su mirada en mí, me ordenó: ¡vete! Cayendo después desmayada al suelo. Me aparté violentamente de la pared y corrí despavorido en busca del conserje. Le conminé a subir conmigo a la habitación de la mujer. Le hablé de la silla de ruedas y del desmayo. Pero el hombre me tomó por loco. No había nadie más alojado en el hostal. Yo era el único huésped. Entonces me di cuenta. Subí corriendo hasta mi estancia y lo comprobé. Tampoco había ninguna habitación junto a la mía.
Nosotros también teníamos una habitación de al lado para contaros ese pequeño relato en la voz de nuestro director Arturo Martín Lafuente, nuestro compañero. Buenas noches, Rosa.
Hola, buenas noches.
Estábamos movidito hoy con eso de las conspiraciones que nos contaba Miguel Ángel.
Muy movidito, sí, sí. Nos ha llamado muchos oyentes, muchas preguntas sobre las televisiones. Si no tenemos wifi, también pueden espiarnos de alguna manera. Sobre los móviles, por supuesto. Pero bueno, sobre todo yo creo que nos quedamos todos con la frase final que ha dicho Miguel Ángel: no des demasiada información sobre ti en internet.
Sí, señor. Cuanto menos mejor. Ganadores, y luego damos unos datos de Belmez, que nos vamos ya.
Ana María Méndez, de Huelva; Ana Márquez, de Madrid; Guillermo Oro, de Madrid; Ricardo Estevez, de Cuenca; y Mariano Torres, de Palma de Mallorca, han sido los 5 ganadores de hoy. Por favor, si estáis escuchando, mandadnos enseguida un correo electrónico a espacioenblanco@rtve con vuestra dirección postal y os mandamos el libro.
Perfecto. Y el próximo fin de semana, programa especial El Misterio se traslada, nos vamos a Belmez de la Moraleda.
Así es, nos vamos a Belmez, haremos el programa desde el Centro de Interpretación de las Caras, el sábado 30 de septiembre, porque allí se celebra este año la primera Bienal de Parapsicología y Misterio, y allí nos vamos a encontrar con grandes amigos del programa. Allí estarán pues Sol Blanco Soler, Josebe Guijarro, Miguel Pedrero, Pedro Amorós, Jesús Callejo, Antonio Miguel Rodríguez,
Jorge Asiaro también, haciendo algunas prácticas, como decía Antonio, nuestro compañero en Belmez, de hipnosis, que van a dejar alucinados.
Así es, y muy importante para todos aquellos que vayan, estaría muy bien que todos pudiéramos aportar nuestro granito de arena llevando 2 kilos de comida no perecedera, que se van a donar a organismos de ayuda humanitaria.
Perfecto.
poner nuestro granito.
Y a partir de las 8:30 comenzamos, estará un poquito antes para pillar sitio, y si queréis ir de otras partes, buscar hotel porque el alojamiento está complicado. Nos vemos en Belén de Rosa.
Hasta dentro de unos días.
Pasaste miedo en aquella habitación, ¿eh?
Bueno, vamos a ver este año qué va a pasar.
Ya lo contaremos. Gracias. Y terminamos la siguiente semana. Nos vemos allí en Belme de la Moraleda. Os esperamos a todos a partir de las 8:30 de la tarde. Hacemos un falso directo, grabamos el programa como si fuera en directo y luego los demás lo podréis escuchar a la hora de siempre aquí en Radio Nacional. No os perdáis la cita con el pueblo más misterioso, uno de ellos más misteriosos de España, el pueblo de las caras. No solamente tiene cara, sino mucho más. Feliz semana para todos. La recomendación de que sigas en esta sintonía y hasta las 4, algo de nuestra mejor música. Nos vemos en Belmes. Cuidaros.